En casa de Herrero, con Leticia Vaquero, es radio.
Casi llegamos a las 5 y 20, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos a ver de qué se está hablando en las redes sociales. Nayara Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Leticia.
Has escuchado, ¿no?, a Dragó, que no sabía de qué iba esto de los youtubers y de Rubius y de Andorra.
Pues tiene que escuchar más, ¿eh?
Sí,
Dragó,
sí.
Hay que decírselo. Que tiene que trabajar la indignación y escucharnos más.
Nos ha salido rana.
Tela,
Dragó,
tela.
Como nos ha dicho antes. Bueno, ¿por qué escuchamos a Lady Gaga?
Pues mira, escuchamos, sí, tiene un porqué. Todo tiene un porqué en este programa y la escuchamos porque mañana va a actuar en la toma de posesión del presidente. Presidente de Joe Biden, que se celebra mañana en Washington. Es la cantante que se ha elegido para entonar el himno nacional estadounidense. Así lo ha anunciado el comité de Joe Biden. Y bueno, Leticia, hay que decir que Washington está blindado totalmente, pero a un nivel como no se había visto nunca, con esa toma de posesión. Más de 20.000 soldados de la Guardia Nacional, ojo, están con fusiles patrullando la ciudad, han establecido controles militares en todas las calles cercanas al Capitolio. Y como curiosidad, fíjate el nivel de este dispositivo, más del doble de... Estos son más del doble de las tropas desplegadas en Afganistán, en Irak y en Siria. O sea, que ojo, ojo el despliegue.
Menudo preparativo.
Fíjate, hay tanta preocupación porque se puedan repetir pues hechos violentos como los que vimos en el Capitolio o algo similar, que el FBI incluso investiga a los militares que están patrullando las ciudades por si la amenaza pudiera llegar desde dentro. Así que está todo, bueno, bastante tenso. La alcaldesa de la ciudad de Washington, Muriel Bowser, ha pedido a los ciudadanos que se queden en casa mañana directamente, que no salgan. El Capitolio está rodeado por una valla con concertina y el National Mall, que es esa famosa explanada donde se concentran muchos seguidores, multitudes en otras ocasiones para asistir a ese traspaso de poderes del presidente anterior al actual, pues bueno, va a permanecer cerrado por el tema de la pandemia, pero también por tema de seguridad. Tan solo los medios de comunicación y el personal de seguridad van a tener acceso a ese recinto. Como no va a haber público por el tema de la pandemia y por el tema de la seguridad, como decimos, en su lugar se han colocado 200.000 banderas estadounidenses que representan a los muertos por COVID en el país, así que bueno, se ha querido tener ese detalle y la verdad es que las imágenes son muy llamativas. Pero bueno, Leticia, ¿qué se espera mañana? Vamos a hacer un poquito de repaso de ese acto. Pues mira, está previsto que al mediodía de allí, a hora local en Washington, Biden y la vicepresidenta electa, Kamala Harris, pues tomen juramento de su cargo y ofrezcan el tradicional discurso inaugural que siempre ofrecen todos los cargos que llegan. Después, el presidente saliente, Donald Trump, sabemos que no va a estar allí.
No va a acudir.
Lo anunció. Se prevé que él salga antes de que comience incluso la toma de posesión de la Casa Blanca, que ya se traslade a su mansión en Florida. Y bueno, pues no va a asistir. Sí que lo van a hacer otros expresidentes como Barack Obama, Bill Clinton o George Bush. Como te decía anteriormente, va a actuar Lady Gaga, va a cantar el himno presidencial de Estados Unidos y también va a actuar Jennifer López, también lo han anunciado.
Sí. Menuda fiesta,
va a hacer
allí, ¿no?,
un número artístico, sin público, pero bueno, se va a poder seguir por televisión y la gente lo va a poder disfrutar. Y luego, sobre las 3 de la tarde, hora local, cuando ya todo acabe, se espera que Joe Biden llegue a la Casa Blanca, ya acompañado con todos los guardaespaldas y por primera vez se le puede ver rodeado de la seguridad, ¿no?, de todos los presidentes. Donald Trump, pues como todos sabemos, ha estado desaparecido los últimos días, no se ha escuchado apenas nada de él, no se le ha podido ver en ninguna comparecencia y Twitter lo tiene suspendido, porque la red social se lo suspendió su cuenta. ¿Cómo está pasando esas últimas horas? ¿Qué se sabe? Pues algunos medios dicen que está completamente aislado, que se encuentra acompañado de sus y de sus asesores y que estos en principio no querrían que Donald Trump hablara antes de irse de la presidencia por lo que pueda pasar, entonces prefieren que no intervenga siquiera. Eso es lo que informan algunos medios. Sí que ha querido decir sus últimas palabras, ¿no?, y despedirse de su cargo, por decirlo de alguna manera, la primera dama, Melania Trump. De hecho, ha sido súper comentado un vídeo que se ha colgado en su cuenta de Twitter, en el que hacen pues un poco balance de estos años al lado de su marido, del presidente Donald Trump. Es curioso porque solamente le nombra una vez, entonces esto, bueno, pues ha sido muy comentado.
Y no le llaman marido, ¿no?
No, has acertado. Esto ha sido pues súper comentado por los tuiteros. Sí que ha querido lanzar un mensaje de ánimo y alabar un poquito pues a la sociedad estadounidense y también ha enviado un mensaje de paz. Vamos a escucharla.
Ponedle pasión a todo lo que hagáis, pero recordad siempre, la violencia nunca es la respuesta y nunca estará justificada.
Bueno, pues esto es la única que se ha pronunciado en la Casa Blanca para despedirse. Ya veremos si Trump lo hace o...
Y bueno, ha hablado de la violencia, bueno, porque ya lo hizo, ¿no? Un poquito después de lo que ocurrió en el Capitolio hace 2 semanas, ¿no?
Eso es. Y luego, mira, te tengo que comentar una cosa porque es que están las redes locas, Twitter, con una ruptura. Ayer hablabais de rupturas, de la de Bertín Osborne y Fabiola, y hoy hay otra ruptura.
¿Española?
No. Cruza las aguas más allá del Atlántico, es de Ben Affleck, del actor Ben Affleck y la actriz Ana de Armas.
Bueno y casi, en verdad, Ana de Armas es cubana, ¿no?
Sí, lo que pasa es mitad cubana, mitad hispana, tiene mezcla.
La hemos conocido
eso
aquí, vivido aquí.
Eso es. Bueno, pues están las redes que arden. Mucha gente pues apena mucho por esta ruptura y otros se alegran directamente. Yo soy de las que se alegran. No me alegro, pero es verdad que no es una pareja que a mí me llamara mucho la atención. Los veía un poco forzados en muchas ocasiones, ¿no?
Sí, no sé. Casi fotografía sobre esa relación, pero a mí de primeras me hizo ilusión. Digo, toma ya Ben Affleck con Ana de Armas ahí con... Claro, para mí siempre ha sido española porque la hemos visto aquí, ha empezado aquí su carrera y todo aquí.
Bueno, pues ahí estamos aquí los dos teams representados, los dos equipos. ¿Cuáles son las causas de la ruptura? Como pues informan algunos medios como People, pues es que resulta que Ana de Armas no querría vivir en Los Ángeles, que es donde Ben Affleck ha estado toda su vida, tiene allá a sus hijos, entonces él no se quiere mover de allí. Y bueno, ha priorizado un poco la conciliación de la vida familiar por encima del amor, así que pues nada, pues ha pesado en esa decisión y al final han roto la relación. Déjame que te cuente una anécdota, porque es verdad que a pesar de la ruptura dicen que se llevan muy bien, que se siguen queriendo mucho, de hecho no se descarta que vuelvan. Y luego, con los hijos de Ben Affleck, con los 3 hijos que tiene Ben Affleck con la actriz Jennifer Garner, bueno, Ana de Armas siempre se ha mostrado muy receptiva y de hecho se llevan muy bien y todo el mundo, bueno, del entorno está de acuerdo con eso. De hecho, los hijos en algunas ocasiones se mostraron molestos con las veces que los paparazzi pues acosaban a la pareja y cuando estaban apostados enfrente de la casa de Ben Affleck a ver si Ana de Armas estaba allí o no estaba. Entonces los niños, ¿qué hicieron? Pues encargaron como una figura de cartón de Ana de Armas, tal cual, que
si la vemos, película solo en casa,
tal cual, y la pusieron en el jardín, así como confirmando que Ana de Armas estaba ahí y ya está, y no hacía falta verla, que estaba allí. Lo confirmaban. Pues, ¿qué ha pasado, Leticia? Que ha sido lo que ha confirmado ya la ruptura. Que han visto a un hombre que se sospecha, iba como totalmente cubierto, pero se sospecha que es el hermano de Ben Affleck, Casey Affleck. Le han visto con la, eso es, con la figura de cartón tirándola a la basura. La figura de Ana de Armas, o sea que fatal. No sé yo si esto tiene mucho futuro o arreglo.
Tú fíjate, pero... allí son más explícitos, ¿sí? ¿No? Aquí en España tenemos que ver, ¿ha dejado de seguir en Twitter o en Instagram este famoso a esta? Lo han dejado. Allí y allí directamente cogen la figura y la tiran.
Eso es. Así que nada, ya veremos, el tiempo dirá si esta pareja vuelve o no vuelve, pero bueno, el panorama de momento está así.
Oye,
así
que... ¿y los internautas qué dicen entonces?
Pues nada, o sea, como te decía, bueno, mucha gente se ha hecho eco de la figura de Ana de Armas en la basura porque ha sido, vamos, o sea, súper comentado, pues mucha gente se lo toma con humor, pero es verdad que, bueno, se ha sido impactante.
Pero bueno, a ver qué tiene que opinar la gente, me parece curioso, esto, opinamos de todo en las redes sociales, es increíble.
Y hay bueno, que luego está el tema de la borrasca Gaitán, que nos tiene muy preocupados, especialmente aquí en Madrid, ¿no?
¿La borrasca qué?
Gaitán.
Lo
se escribe, eso es, se escribe Gaitán, G-A-E-T-A-N,
Gaitán,
pero se pronuncia Gaitán, como nos han explicado desde la Agencia Estatal de Meteorología. Entonces, bien. Bueno, ya para decirlo bien y no dar lugar a equívocos. Llega mañana a la península, pues espera que traiga mucha lluvia, mucho viento, altas temperaturas, van a subir bastante los termómetros. Y aquí en Madrid preocupaba la llegada de esta borrasca por, bueno, pues que por mucha cantidad de agua que pudiera caer, pudiera arrastrar pues los restos de árboles y residuos que dejó el temporal Filomena, toda la nieve. Es verdad que aquí en el Ayuntamiento de Madrid, en muchos municipios de la comunidad están trabajando para que esto no pase, desatascando alcantarillas, haciendo labores de limpieza. Y bueno, también hay que decir que es que no hay que alertarse porque ya desde la EMED nos han explicado que, bueno, que va a haber lluvias, pero que aquí, por ejemplo, en el centro van a ser pues muy ligeras, no hay por qué preocuparse y van a afectar mucho más a la zona oeste de la península. Vamos a escuchar al portavoz de la EMED, a Rubén Campo.
Las mayores precipitaciones se esperan en Galicia, oeste de la cordillera Cantábrica y del sistema central, y en Andalucía Occidental, especialmente en el sur de esta zona, es decir, en las provincias de Cádiz y Málaga. Lo que sí hay que señalar es que en la zona centro e interior oriental peninsular, es decir, donde se encuentra la capa de nieve acumulada, Las precipitaciones que se esperan serán en general suaves, sin grandes acumulados de lluvia ni intensidades fuertes. De modo orientativo y general, en las zonas llanas, con nieve en el suelo todavía tras el paso de la borrasca Filomena, no se superarán, con el paso de los frentes asociados a Gaitán, los 20 o 30 litros por metro cuadrado entre el miércoles y el viernes, es decir, en 72 horas. Precipitaciones en general, por lo tanto, suaves.
Bueno, yo me quedo más tranquila, Nayara. Te agradezco mucho que hayas contactado con la AEMED, porque, vamos, a mí por lo menos el ayuntamiento, yo vivo en un municipio de Madrid, y en ese ayuntamiento nos han mandado unos mensajes de advertencia, de verdad, que es que parece que voy a salir nadando, no sé si mañana voy a llegar, pero que me han dicho que busque el punto más alto de mi casa.
Visto lo visto, a lo mejor nos podemos comprar la canoa, por prevenir, porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar.
Ah, buena idea, la voy a sacar del trastero, que yo sé que tengo una, tengo un kayak, así que todo es inflarlo y mira, a lo mejor eso nos sirve de algo. Bueno, casi llegamos hasta las 5:30, una hora menos, en las Islas Canarias. Para todos aquellos a los que les preocupe la factura de la luz y el tema de la energía, la recomendación que les podemos dar es imprescindible, Nayara.
Sí, Leticia, mira, los jueves a las 12 menos 25 de la mañana tienen una cita con Federico y Endesa, donde un experto pues va a poder contestar a sus dudas sobre el mundo de la luz y el gas, sobre las facturas, sobre las energías renovables o, por ejemplo, cómo ahorrar en el consumo de la luz. Si quieres una respuesta a tus preguntas, puedes dejarnos un mensaje en el WhatsApp 689-425311 o en tuenergia@esradio.fm. Y pueden escucharnos todos los jueves a las 12 menos 25 en Es la Mañana de Federico, de la mano de Endesa.
Y ahora, Lorena López Lobo, cuéntanos algo interesante.
¿Qué tal, Leticia? No sé si tú eres muy aficionada a esto de los juegos de mesa. Nosotros en nuestra familia ya sabes que mucho. De todos modos, seguro que conoces el juego del Uno, uno de los más populares en todo el mundo. Vende, de hecho, según Mattel, 17 copias por minuto. Es ese en el que todos los participantes son amigos hasta que alguno empieza a tirar cartas en formato chúpate 2 o chúpate 4. Hay miles de vídeos en YouTube para aprender las reglas.
Un 5 amarillo.
Te quedan 5 porque a mí sí. Un
9.
¡Venga ya!
Un 2 amarillo, un 3 amarillo.
Toma más 2.
Te hablo de él porque cumple nada más y nada menos que 50 años y sus orígenes son cuanto menos curiosos. Su creador, Mel Robbins, era un barbero de Ohio, en Estados Unidos, que en 1971 diseñó la primera baraja del Uno para jugar con su familia. En realidad era la adaptación de otro juego más antiguo llamado el 8 Loco, de reglas similares pero que utilizaba la baraja inglesa. Poco a poco fueron dándolo a conocer en su entorno más cercano, en su barbería, hasta que ellos mismos decidieron pagar una tirada de 10.000 copias, invirtiendo para ello $8.000. Las empaquetaron, de hecho, ellos mismos en su propia cocina. Después, un amigo del matrimonio, dueño de una funeraria, fue quien lo popularizó, promocionándolo en diversas ferias a lo largo y ancho del país. 10 años más tarde, en 1980, la familia Robbins vendió por 50.000 euros los derechos del Uno a una gran compañía y Mel cerró su barbería y se jubiló. No fue hasta 1992 cuando la juguetera Mattel se hizo con él y en apenas unos años el Uno se imprimía ya en 18 idiomas diferentes y se vendía en más de 30 países. Hay muchas versiones del juego, incluso una en braille para invidentes.
Bueno, es realmente curioso. De hecho, vamos a hablar con Yolanda Zapata, es responsable de comunicación y marketing de Zacatrus, editorial, distribuidora y además tienda online y física de juegos de mesa. Yolanda, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Leticia.
Bueno, nos decía Lorena que hay muchas versiones también de este juego del Uno. No sé si ahora por el 50 aniversario Mattel sabemos si va a sacar una nueva versión o no y pues, se va a quedar como está.
Hay más de 50 versiones de este juego. Y este año, por el 50 aniversario, creo que tendremos una nueva versión con una regla nueva y un rediseño de las cartas. O sea, que una más.
Normalmente la gente que compra este tipo de juegos como el Uno, ¿crees que se presta a tener varias versiones del mismo juego para ir cambiando las reglas? Y bueno, no sé, me parece curioso, porque cuando ya te has aprendido las reglas de un juego, coge y te la cambian ahora con la del 50 aniversario, por ejemplo.
Bueno, yo creo que sí, que quien es muy forofo del juego puede ser que compre varios. Además, es un juego que como lo juegas tanto, también las cartas se pueden estropear y cuando decides cambiar, pues igual cambias por una versión o de piscina otro tipo de versión, ¿no?
Me ha gustado mucho la historia que nos contaba Lorena, ¿no? De quién se lo inventó, este barbero de Ohio. Detrás de estos juegos de mesa, ¿hay eso, pues las ganas de una familia por pasar el rato e inventarse algo? ¿O realmente hay verdaderos ingenieros y gente dándole un poco al coco en la industria juguetera?
Los juegos son como los libros. Yo creo que todavía es muy desconocido el mundo de los juegos, pero siempre hay una persona detrás que está ideando, que está creando. En este caso era una familia o una pareja. Aquí en España tenemos muchos autores de juegos españoles que han creado muchos juegos y siempre en los juegos pues está el autor o autora, un ilustrador que crea eso, la editorial que manda a hacer la producción y luego pues una distribuidora y que finalmente lo lleva a las tiendas, ¿no? O sea, que hay todo un proceso ahí de muchas personas, aparte de la creación, que es el inicio, ¿no? Que un juego se puede iniciar, en este caso del 1, pues igual parecía algo como sencillo, que no lo es, pero hay muchos juegos que han tardado años a ver la luz, porque se han quedado en un cajón hasta que se han vuelto a recuperar, se han cambiado normas, se tienen que hacer mucho testeo, y bueno, y además hay muchos, muchos tipos de juego últimamente.
Y llegarán muchas peticiones, porque ahora tengo esa curiosidad, ¿no? De alguien que se haya inventado un juego en su casa o que juegue con su familia y diga, pues esto lo voy a registrar y voy a ir a una empresa juguetera y lo voy a vender a ver si me lo compran, ¿no?
Mira, nosotros recibimos muchos prototipos. De hecho, se hacen ferias donde se habilita unos espacios donde se presentan prototipos y las editoriales vamos a mirar los juegos, a ver si nos encaja alguno para poderlo editar en España. Bueno, España y cualquier sitio del mundo, ¿no? Pero en nuestro caso sería nuestra labor ir a ver o que nos presenten juegos que si nos encajan, pues podamos hacer la producción y podamos editarlos para España.
Oye, si os encajan, ¿te puedes retirar o no?
Eso ya depende de las ventas, porque hay juegos que, pues como un Uno, ¿no? Que lleva muchos años en el mercado y que se sigue vendiendo y sigue empujando. Y hay juegos, pues a lo mejor, que en un año están fuera de mercado. Eso no se sabe a 100%.
Claro,
nunca.
Claro.
Hay que arriesgar.
Desde luego, hay que inventar y luego arriesgar y a ver qué tal se vende. Oye, ¿y durante el confinamiento habéis notado que se demandaban más los juegos de mesa?
Sí, muchísimo más. Muchísimo más. Hemos tenido demanda de juegos, digamos, más clásicos como Rummikub, algún Monopoly y tal, de gente pues que ya normalmente jugaba y era como lo más sencillo para empezar a jugar otra vez. Las personas que ya juegan normalmente con grupos de amigos y todo, pues han sido con sus juegos más duros, por decirlo de alguna manera, o más expertos. Y lo que hemos notado mucho es el incremento de juego familiar, juego de partidas rápidas, de reglas sencillas, de poder hacer una partida detrás de otra. Y lo que hemos notado sobre todo es incremento de ventas en juegos para dos personas, o se puedan jugar hasta 4 o 5, lo que sea, pero que tenga la opción que se pueda jugar bien para dos personas, incluso en solitario. Anda. Porque el confinamiento ha dado pie a que, pues, que tú puedes ir a jugar con tu grupo de amigos, pero en confinamiento te has quedado en casa con tu familia o con tus padres. ¿Y con quién juegas? Pues cambias tu hábito de juego, tu temática de juego o mecánica de juego por un juego más sencillo que se pueda adaptar a tu familia o a tu pareja o a tu compañero de piso, ¿no?
Claro, como el parchís de 4, ¿no? No los parchís de 8 y esas modalidades ya que está el color morado.
Eso ha sido complicado, el confinamiento está siendo complicado todavía.
Sí, sí. Y entonces, ¿en España tenemos datos de cuál es el juego de mesa más vendido, por lo menos al día de hoy?
Los juegos de mesa más vendidos en España, Virus, por ejemplo, que es de autores españoles, de Rivas, además. Es un juego que, bueno, justamente se llama Virus, pero ya hace, no sé si son 5 o 6 años, está en el mercado. Y, de hecho, está presente en más de 20 países, creo ya. Uh-huh. O sea, que es un juego que está rodando muy bien.
Yo es que lo conozco solo de oídas por amigas, sí. Por ejemplo, como Lorena, que nos ha ilustrado, sí, con toda esta información. Pero no sé si has jugado tú, Yolanda, si nos puedes explicar en qué consiste este juego de Virus.
Es un juego de cartas donde tú tienes que construir, digamos, tu cuerpo, ¿no? Tienes que tener los huesos, tienes que tener el cerebro, tienes que tener el corazón y tienes que tener el estómago. Los otros jugadores te pueden tirar cartas de virus, ¿no? Pero tú tienes cartas para curarte. Entonces, la intención es fastidiar a los demás, curarte tú e intentar tener tus órganos sanos para ganar la partida. Bueno. O sea, es muy sencillo y son partidas rápidas. Y como nos gusta un poco eso a veces, ¿no? De fastidiar a los demás, y ahora te tiro esta, ¿no? Y te quedas sin este órgano y tienes que recuperarlo luego y tal. Pues la verdad que es divertido. Es un juego así familiar, divertido y es uno de los más vendidos en España. Misión cumplida es otro juego así rápido que se puede jugar en solitario, además que ha salido muy bien durante el confinamiento también. Catán es un clásico, que lleva muchos años en el mercado también. Es un juego ya más de partidas más largas, quizás de una hora o así, pero es un juego que también se sigue vendiendo bien. Los juegos infantiles también han salido bastante. Draftosaurus, que es un juego que es de nuestra editorial propia, que también ha salido mucho en confinamiento, pero es un juego draft de pasar dinosaurios y crear un parque de atracciones, o sea, muy chulo. Y uno de los juegos que de nuestra editorial, por ejemplo, que tenemos, que se puede jugar en solitario, incluso no hace falta, si quieres jugar con otra gente, no hace falta jugar en el mismo momento, en el mismo espacio, en el mismo lugar, es Diáspora. Es un juego de enigmas que nos han comentado los propios clientes que se pasaban las cartas por WhatsApp para que otra persona pudiera resolver el misterio, porque luego tienes que interactuar con la nave que por correo electrónico, ¿no? Entonces, entre toda la familia o los amigos, intentaban solucionar los enigmas a distancia, ¿no? Pero que es un juego que vale 6 euros y que toda la familia pues ha podido disfrutar, ¿no?
Bueno, me parece que nos has dado unas ideas buenísimas. Yolanda Zapata, responsable de comunicación y marketing de Zacatrus, te agradezco muchísimo que nos hayas contado tantas cosas.
A vosotros por invitarme.
Y gracias por hacernos la vida tan amena.
Gracias a vosotros.